en MBS 102.5.
Este lunes en Pontón en MBS nos acompaña Alex Nava y Piolo Jubera y Strasberg, quien nos hablarán del diplomado que están impartiendo sobre técnicas de comunicación disruptiva. Les compartiremos sobre el valiente vuelo que realizará SpaceX con una tripulación sin astronautas profesionales a bordo. Además, Javier Matuk nos trae su sección desde el teclado para informarnos sobre la industria, las innovaciones y hasta chismes de la tecnología.
Pontón en MBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón en MBS.
Amigos, bienvenidos a ya a esta nueva semana, lunes 16 de agosto de 2021. Bienvenidos a este programa que es de estilo de vida digital. Mi nombre es José Antonio Pontón, los acompañaré toda la semana de lunes a viernes de las 12 a la 1 de la tarde. Y bueno, hace mucho no platicamos del Bitcoin, ¿cómo va? Y ya ahí va, nos había dado una espantada tremenda. Pero ya se va recuperando y ahorita un Bitcoin está en 923 mil pesos. No está tan mal y yo creo que irá poquito a poquito, lento pero seguro, y subiendo poquito a poquito. Hubo un momento en que yo le iba ya perdiendo, pero ya me ando recuperando. Muy bien. Con eso las criptomonedas. Y hablando de criptomonedas, tenemos ahí una nota interesante acerca del PSG, del Paris Saint-Germain, de este club de fútbol en donde, bueno, pues el Messi ya no hablará así, ya sacre bleu la la. Ya va a ser algo así, ¿no? Pues también tiene unas criptomonedas el PSG, el Paris Saint-Germain, este club de fútbol. Entonces eso marca que hacia allá vamos, ¿no? Hacia las monedas en cripto, es decir, que si el Bitcoin o que si el Ether o que todas estas criptomonedas seguirán existiendo o no, pues no estoy 100% seguro. Yo creo que seguirán ahí coexistiendo más bien con las con el criptodólar, con el criptopeso, con el cripto token PSG, ¿no? Paris Saint-Germain, etcétera. Es decir, tenemos que agarrarle un poquito la onda a esto de las criptomonedas porque en un futuro así va a ser, ¿no? O sea, no tenemos que ser super expertos y los que hacemos trading, ¿no? Y compra y vende, vamos. Es un poco como lo que pasa ahora, ¿no? Que igual y no sé, no somos expertos en estar comprando y vendiendo acciones y hacernos millonarios de transacciones, sino trabajamos, nos ganamos nuestro dinerito, lo guardamos en nuestro banco y ya, ¿no? Pues algo así, sin embargo, pues sin efectivo. Es decir, el efectivo de alguna manera va a ser obsoleto, ya es algo como antiguo, ya es algo vintage, ¿no? Ya de repente traemos efectivo en la cartera y decimos, ah, poco, pues antes como que traía más, ¿no? Y ahorita ya con 200 pesitos y todo lo demás lo pago con, sí, que con el celular, que con la transferencia, que con el CODI, que con el reloj, que con tarjeta de crédito, débito o códigos QR, etcétera. Ahí hay un chorro de maneras de pagar. Entonces, pues tenemos que de alguna manera entender que así va a ser el futuro y las criptomonedas pues van a ser circulantes, es decir, puede ser que en un futuro tengamos el criptopeso y el criptodólar y todo va a ser así. Evidentemente eso va a ser mucho más pues fiscalizable y van a saber muy bien qué está sucediendo con el dinero, de dónde sale, de dónde entra, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues también tiene un pro en el sentido de, o unas ventajas en el sentido que pues cada vez va a ser más difícil hacer fraude. O por ejemplo, hace unas semanas habíamos entrevistado a una persona de OkRabbit, que es una plataforma en donde se hacen sorteos, ¿no? Te regalo boletos de un viaje, te regalo un coche, te regalo lo que sea. Pero todo es a través de blockchain, que es no son criptomonedas, pero es la tecnología que utilizan las criptomonedas para no ser trampas, ¿no? Para que todo sea totalmente transparente y no haya nada que a Chuchita la bolsearon, que salió el boleto ganador y que no era el mío, que era el de fulano, que etcétera. Entonces, eso definitivamente será el futuro. Pues habrá que entenderlo, por lo menos poquito, pero habrá que entender que así va a ser y a estar abierto a eso, estar actualizado y siempre estar pues unos 3 o 4 pasitos adelante, ver hacia el futuro. El pasado ya pasó, amigos. No se claven, no se queden ahí anclados en el pasado. Siempre ver qué es lo que va a suceder. Estar abiertas de mente, porque si no, lo que nos va a pasar posiblemente con, no sé, con sus abuelitos que dicen, ay, no, no, algunos, otros ya están muy actualizados, pero unos, ay, no, no, ay, ay, no, tú echa, tú pícale aquí a la tele o al teléfono porque yo no le entiendo nada. Entonces, no nos volvamos así porque si no, la brecha que va a haber de conocimiento tecnológico va a ser tanta que va a haber en un momento en que en 10 años, no es mucho, 10, 15 años, nos vamos a frustrar tanto porque no vamos a entender nada, que es momento ahorita de irle agarrando la onda, estar actualizado, porque en 5, 10 años, o sea, en el 2030, ¿cuánto es 2030? Ya 8 años, ¿no? En 2030 esto va a ser una locura, amigos. No vamos a entender de pronto nada. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué rápido? ¿Qué? ¿La inteligencia artificial? ¿Cómo está el asunto? Bueno, pues hay que estar bien, bien pendientes. Y con eso, pues le damos la bienvenida al update de hoy. Update.
Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología.
SpaceX se prepara para hacer historia el próximo 15 de septiembre con el lanzamiento de Inspiration 4, la primera misión privada al espacio sin astronautas profesionales a bordo. En este vuelo serán 4 personas las que entrarán a la cápsula Crew Dragon y despeguen de la Tierra, montados en un cohete Falcon 9, desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. Al llegar al espacio, los tripulantes orbitarán el planeta durante 3 días y después volverán a la superficie. La misión, financiada por el multimillonario Jared Isaac Mann, fundador y director ejecutivo de Shift for Payments, se utilizará para crear conciencia y financiar los trabajos del Hospital de Investigación Infantil St. Jude, el cual está enfocado en el tratamiento de cáncer en niños y otras enfermedades terminales. Los civiles que viajarán en el transporte de SpaceX llevan meses de entrenamiento para llegar a este momento, donde han recibido preparación física y de combate, así como les han impartido conocimientos e información para que su experiencia en la cápsula espacial sea exitosa.
Pontón en MBS 102.5.
En México no estamos cerca de volver a la normalidad. Hay que ser claros y específicos con eso. Sin embargo, las actividades comerciales ya no se pueden congelar tanto como ocurrió el año pasado. Es por eso que algunas compañías especializadas en videollamadas ya generan cambios para incrementar la productividad y evitar las distracciones. Tal es el caso de Zoom, que ha desarrollado una función llamada modo de enfoque, la cual está diseñada para evitar que estudiantes no distraigan a sus compañeros en las aulas virtuales. Mediante esta tecnología, el profesor o anfitrión puede ver todos los asistentes a la reunión o clase, pero los demás solo pueden ver al profesor o anfitrión. Además, esta función puede ser activada o desactivada a placer por el moderador, con la intención de permitir la interacción en momentos importantes de la misma clase o junta. Mientras el modo enfoque esté activo, los estudiantes podrán ver su propio video y cualquier otra presentación, así como los nombres de los presentes y reacciones con emojis para que no se queden completamente en manos del host la posibilidad de manifestarse. Esta opción estará disponible para todos los usuarios, incluso si hacen uso de la versión gratuita del software. Bill Gates anunció el jueves pasado que su fondo de inversión climático aportará $1,500 millones a proyectos del gobierno de Estados Unidos para el desarrollo de tecnologías de reducción de emisiones. Esta inversión será realizada en caso de aprobarse el plan de infraestructura impulsado por la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La cantidad que tiene contemplada aportar el magnate estará considerada para los próximos 3 años en proyectos que busquen la reducción de emisiones. De acuerdo a Bill Gates, es clave para todas estas tecnologías climáticas reducir los costos y ser capaces de escalarlos a nivel gigantesco, por lo que las políticas incluidas en el plan de infraestructuras son clave para poder lograrlo. El mismo multimillonario, o sea Bill Gates, buscará que su aportación pueda inspirar a otras firmas para reunir hasta $15,000 millones con la intención de trabajar en distintos proyectos del tipo.
Pontón en MBS.
El cambio de equipo por parte de Lionel Messi del Barcelona al Paris Saint-Germain se ha convertido en uno de los fichajes más interesantes de la historia, no solo por ser uno de los máximos futbolistas en la historia, sino por otros factores que acompañan al movimiento. El club francés reveló que parte del contrato del astro rosarino incluiría tokens de cifrado, con la intención de vincular a millones de fanáticos en el mundo al tiempo de diversificar las fuentes de ingreso del club, como si necesitaran hincharse más de dinero. Pero por algo son empresas exitosas. Bueno, el argentino recibió una importante cantidad de PSG tokens, lo que ayudó a disparar la cotización de la criptomoneda del club parisino. Es decir, el PSG tiene criptomonedas llamadas PSG tokens, la cual está valuada en $30.87 y creció más del doble a $61.23 el domingo pasado. Cabe mencionar que estas divisas permitirán a los aficionados el acceso a comprar boletos y artículos. Además, permitirá también recibir recompensas y acceder a experiencias exclusivas del club Paris Saint-Germain.
Pontón en MBS 102.5. Searching. El significado de los términos tecnológicos.
Aunque ahora es una de las marcas más reconocidas del mundo, el logotipo de la manzana para la marca Apple no siempre tuvo la conexión con el fruto. De hecho, la relación está conectada hacia el famoso científico Isaac Newton, quien descubrió las leyes de la gravedad tras la caída de una manzana sobre su cabeza. A partir de esa idea, la compañía de Steve Jobs y Steve Wozniak se mantuvo vinculada en este alimento como su leitmotiv. En el año de 1984, Apple diseñó la primera computadora personal de venta masiva con interfaz gráfica de usuario, pantalla incorporada y mouse, a la cual llamó Macintosh, por una variedad de manzana. Para evitar conflictos con los laboratorios del mismo nombre, la compañía decidió alterar la ortografía y le agregaron una A como segunda letra. Tras esto, los usuarios la hicieron más coloquial y la llamaron Mac, nombre que gustó a la marca, y así fue como recortaron el nombre de manera definitiva.
Hoy es lunes de hablar con las inteligencias artificiales y asistentes virtuales que tenemos en la palma de nuestra mano, en nuestros teléfonos, en nuestras bocinas inteligentes de nuestras casas. Por ejemplo, si no tienen un asistente virtual en su teléfono, es muy fácil, tanto Android o iOS, si es que tienes iPhone o tienes cualquier tipo de Android, bueno, pues puedes descargar aplicaciones gratuitas como la de Alexa, la de Google Assistant y, por supuesto, Siri no. Siri nada más funciona en iPhone, ¿no? Pero esas aplicaciones, tanto Google Assistant como Alexa, funcionan en las dos plataformas, en estos dos sistemas operativos móviles, tanto Android como iOS. Descárguenla, te puedes entretener, te puede ser muy útil, puede ser muy productivo este tipo de asistentes virtuales. No tienes que comprar una bocina inteligente para tu casa. Si la tienes, adelante. Y ahora hay bocinas inteligentes que tienen una pantalla, que eso habíamos comentado también, que esa pantalla te sirve como también una tipo de cámara, una tipo, entre comillas, webcam. Pues puedes comunicarte con alguien en tu casa, con videollamada o con alguien más en la casa de alguien más, ¿no? Si es que tiene este tipo de bocinas inteligentes con pantalla, que hay pantallas de 5, 8, 10 pulgadas, hasta que te hacen seguimiento, ¿no? La cámara te va siguiendo y te va encuadrando de una manera que siempre aparezca tu cara en la cámara. Por ejemplo, estás en la cocina y estás justamente haciendo los frijolitos, entonces te estás moviendo del refrigerador a la estufa, etcétera, y si estás hablando con alguien, la cámara te va siguiendo, te va encuadrando, porque va reconociendo tu cara y, por supuesto, tu voz. Entonces va dirigiéndote. Entonces está muy cool. Pero bueno, en fin, si la tienes, adelante, y qué bueno que la tengas, una bocina inteligente. Y si no, puedes descargar aplicaciones como justamente Alexa o Google Assistant en tu Android, iOS, y utilizarlas pues de esta manera. Desde hemos dicho tips como decirle el comando, es que no lo quiero decir aquí porque como tengo una bocina inteligente se me va a activar como un loco, pero bueno, le puedes decir: Alexa, ¿cuántos son 300 onzas en kilogramos? O tradúceme cómo se dice hola en japonés, etcétera, ¿no? Como hemos dicho. Ahora vamos a decirle: Alexa, cuéntame un chiste de colmos.
¿Cuál es el colmo más pequeño? El colmillo.
Ah, trux, está lindo. A ver, otro. Cuéntame un chiste de colmos.
¿Cuál es el colmo de Aladín? Tener mal genio.
De Aladín, de Aladino. Ah, qué lindo. Eso también es una buena ventaja, que siempre los chistes que te va a decir Google Assistant, Siri o Alexa, pues van a ser muy, muy blancos, nada de groseros. Entonces son para toda la familia.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón. En MBS. Síguenos en Instagram como @PontonMBS y manda tus mensajes de voz.
Un segundo sencillo del combo All Star entre Bruno Mars y Anderson .Paak es Skate. Un regreso al funk de los años 70, en donde usan al patinaje en ruedas como metáfora para hablar de una mujer que les llama mucho la atención. Ambos músicos escribieron esta canción imaginándose presentarla en medio de una pista de patinaje con varias personas circulando alrededor, a quienes querían hacer sentir como si flotaran y desplazaran mientras tocaban en el centro de la pista al ritmo de congas. Además, en este videoclip, Bruno Mars mostró un talento más para su lista al encargarse de la dirección de este video del sencillo. La canción se llama Skate y es de Silk Sonic, que es Bruno Mars y Anderson .Paak. Amigos de MBS 102.5, qué bueno que siguen con nosotros. Y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Alex Nava, Piolo Jubera y Tomás Strasberg. ¿Cómo están, amigos? Va a ser un desastre esta entrevista, yo no sé. Pero...
¿Cómo anda, José? ¿Todo bien?
¿Por qué lo dices? ¿Solamente porque ves a Tomás Strasberg ahí? ¿No?
Él ya maduró. No vamos a empezar a llevar, Piolo. Gracias, ¿eh?
Lo que es empezar con prejuicios, pero un gusto estar contigo.
Ya ves, ya empezamos, ya todos nos...
Ya, hay que pegarle al argentino, ¿eh? Entrada, total, son meseros, ahí no pasa nada.
Exacto, exacto.
Empezamos con la propina, bueno.
Oigan, bueno, ustedes están aquí porque vamos a platicar de justamente este diplomado que dura 6 meses, que son las técnicas de comunicación disruptiva. ¿Qué es esto, Piolo? ¿De qué se trata? ¿Qué es la comunicación disruptiva?
Bueno, de entrada... incluye elementos para poder transmitir los mensajes de manera entretenida, poco convencional y que le deje algo a la audiencia. Es decir, tú quieres destacar, quieres diferenciarte a la hora de transmitir tu mensaje en el área que sea, por Zoom, en persona, con un auditorio, con un público, este es el diplomado que debes de tomar. Porque tiene elementos muy distintos a cualquier otro diplomado, taller o curso que esté en el mercado actualmente o desde hace 178 años a la fecha.
A ver, Tomás, ¿qué voy a aprender de ti en este curso?
Bueno, en mi caso, yo doy el módulo de stand-up comedy. El stand-up, en realidad, digamos, la base del stand-up es subirte a un escenario, hacer reír y haciendo catarsis, o sea... burlándote un poco de ti mismo, burlándote de las situaciones externas también que pasan, es un ida y vuelta. Pero la verdad es que para poder comunicar, aunque parezca que está como todo en ese momento improvisado, en realidad está guionado en la parte del stand-up. Entonces te sirve para poder comunicar que el mensaje sea conciso, que puedas dar un mensaje con creatividad, con un golpe de humor al final, con un lo que se llama remate o punchline. Y hay muchas estructuras de fondo, de base, que sirven para poder observar esta realidad y poder llegar a ese remate. Entonces, creo que lo que dice Piolo es esta combinación de las tres técnicas. No hay mejor, yo creo.
¡Ay, sí!
Oye, Alex, a ver, yo de pronto, pues, te piden, ¿no? Oye, te tienes que subir a un escenario y tienes que dar una buena plática, una conferencia, que no sabes ni por dónde empezar, qué decir, cuál va a ser el tema, cómo moverte, me van a poner atención, tengo buen ritmo de voz o no. ¿Cómo le hago para tener una plática exitosa, Alex?
Ok, necesito dos cosas, fondo y forma. Fondo, estructura. Hay gente que tiene muy buena forma, entretiene, pero no comunica algo trascendente. Y usar herramientas de stand-up, de improvisación y de estructura nos permiten manejar las dos cosas. Finalmente, tener esta capacidad de conectar con la gente y también de estructurar. Me subo al escenario con una idea estructurada, pero no soy un robot, sino que sé salir de la caja en la cual estoy inmerso, porque a todos nos ganan de repente los nervios y nos paralizan, y finalmente fluir con la naturalidad que puedo tener y que Piolo es buenísimo para sacar al grandioso comunicador que todos llevamos dentro a través de la improvisación. Tom es capaz de sacar al mejor humorista que podemos tener, y lo que uno provee en el caso mío de un servidor es estructurar ideas para que no solo las piense, sino las pueda decir.
Buenísimo. A ver, Piolo, dime unos 3, 4, 5 tips de improvisación, porque no nada más es hablar a lo tarugo, ¿no? Empezar a hablar y decir, bueno, pues es que estoy improvisando. Tiene que tener sentido lo que estás improvisando y decir algo, ¿no? Y justo comunicar algo, como dice Alex. Entonces, danos unos tips ahí. Adelántanos un poquito el curso, ahorita que estamos gratis.
3, 4 o 5, Japontón, porque si le dices 3, eso sí te los doy gratis. Ok, lo primero que necesitas para poder improvisar es escucha. Lo segundo es estar en el aquí y ahora, estar completamente presente. De esa manera, con la escucha activa y estando presente, puedes utilizar todo como fuente de inspiración. El tercer tip sería utiliza todo como detonante, inclusive el error. Estate dispuesto a fracasar y a que todo falle, porque así te va a ocurrir de vez en cuando. Y la idea es, está buenísimo que traigas un plan A, B, C, D, E, hasta el R24, sin embargo, va a haber una cantidad de variables infinita que no vas a poder prever, y la idea es, cuarto tip, adáptate a las circunstancias. El quinto tip, ese sí, se van a tener que inscribir y darme su dinero, porque estoy harto de decirte cosas gratis.
Muy bien, me parece muy bien. Ese excelente tip, ese es el mejor tip para los emprendedores. Tomás, después de tomar este curso de 6 meses, ¿a qué me dedico? ¿Qué hago? ¿Para qué me sirve?
Pensé que me ibas a preguntar los tips y iba a decir, yo soy judío, así que menos voy a dar gratis.
Pero bueno, no mal. Oye, pero me encantó como te dijo, después de que lo tomás, ¿a qué te podés dedicar? Después de que lo tomás, Strasberg.
Exactamente.
Por supuesto, tienes cada módulo es completo en sí mismo, o sea, puedes dedicarte a la improvisación, puedes dedicarte al stand-up comedy o puedes dedicarte, por supuesto, a dar conferencias con una técnica que enseña Alex, que es bárbara, donde tú ves el fondo del mensaje, desde dónde sale lo que quieres decir y cómo lo quieres comunicar. Pero bueno, en el área que doy yo, en el stand-up comedy, por supuesto que ya te puedes empezar a subir y a probar el material que vas a escribir, a poder dar tu opinión, tu punto de vista de las cosas que te rodean, de ti mismo. Sobre todo, la verdad, con las tres técnicas puedes enfrentarte a un público, que es algo que parece fácil, pero una vez que estás arriba del escenario, lo que decía Piolo, pueden pasar mil cosas que no tienes pensadas. Entonces, la técnica de improvisación te hace salir del bache, del barro en un momento. El humor, por supuesto, te hace bajar el balón con categoría, digamos, haciendo reír al público, no viéndote por ahí nervioso. Y, por supuesto, llegándole más lejos a la gente con los mensajes a través de la técnica de Alex. Entonces, por supuesto, puedes dedicarte a la conferencia. Y también, sí, ¿qué ibas a decir? Que puedes salir a meserear, ¿no?
No, que en realidad cualquiera que se tenga que enfrentar a un público, a lo mejor tú eres buenísimo en tu tema, pero te aterra pararte a hacer el pitch en tu sala de juntas, o está en el Zoom, tienes ganas de levantar la voz y pitchar una gran idea y no sabes por dónde. Y entonces, entre lo que hacemos Alex, Tomás y yo, te podemos ayudar a transformar ese instinto, ese impulso en una idea concreta y a enfrentarte a cualquier tipo de público, que pueden ser 5 personas en tu junta de la empresa, puede ser con clientes o puede ser con 300 personas en un auditorio, ¿no?
Totalmente. Alex, ¿a quién va dirigido este diplomado en técnicas de comunicación disruptiva que justo ya empieza el 7 de septiembre?
Cualquier persona que siente la necesidad de elevar su nivel de conexión y su nivel de trascendencia de ideas. Es decir, puede ser una persona que hace contenidos en línea, puede ser una persona ejecutiva que tiene que comunicar mensajes dentro de su organización, puede ser alguien que nunca ha hablado en público, pero que quiere incursionar o mejorar su habilidad para obtener seguridad y para poder comunicar. Puede ser finalmente una persona que ya tiene mucha experiencia en temas de conferencias, de comunicación, y que quiere soltarse y que quiere sacar más recursos de uno mismo. Trabajamos hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, para darle al comunicador pues herramientas para que pueda captar atención, para que pueda sostener la atención, para que pueda mantener atenta a la gente por un discurso lógico y emotivo, y para que tenga toques mágicos que solo una persona conociendo sus recursos puede poder proveer, ¿no?
Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y yo manejo más la parte central del cuerpo de manera muy estimulante, Japontón.
Ok. Me imagino.
Sí, eso es atractivo, muy atractivo. Eso ya abrió la puerta. Es el primer módulo, el de Piolo.
Sounds like a plan.
No van a querer hacer más nada después.
Muy bien. Bueno, pues los invitamos a todos a partir del 7 de septiembre de este año 2021. Son cursos los martes de 7 a 10 de la noche. Son 6 meses en donde van a tener de profesores a estos compadres, Piolo Jubera, Tomás Strasberg y Alex Nava, que les van a enseñar a tener una comunicación disruptiva, divertida, padre, productiva y que aporte conocimiento. De verdad, muchas gracias por su tiempo. El tiempo se nos va volando, como siempre, ¿verdad? Pero gracias, Tomás, Piolo, Alex, mucho éxito, y bueno, pues ahí estaremos en comunicación y en contacto de estos cursos que están sensacionales.
Placer, gracias.
Un gusto.
Encantado, muchas gracias, hasta pronto, nos vemos el 7 de septiembre.
Así.
Tecnoarchivos. Hoy en la tecnología.
El 16 de agosto de 1995, Microsoft presentó el famoso Internet Explorer. Este nació como una versión modificada del Spyglass Mosaic, navegador del cual la firma había adquirido las licencias. Tiempo después, la compañía fundada por Bill Gates y Paul Allen decidió incluirlo de forma gratuita en su paquete de Windows. Este tema no le gustó a Spyglass, que decidió demandar a Microsoft por no pagarles por las regalías que ellos creían merecer por el programa que desarrollaron como base para el explorador. El tema fue resuelto sin mayores consecuencias por $8 millones.
El turno de Google Assistant. Vamos a, ¿qué? A pedirle un chiste de colmos, a ver, porque Alexa sí lo hizo muy bien. A ver, vamos a ver. Dime un chiste de colmos.
Listo. Hay dos palabras que te abrirán muchas puertas en la vida. Jale y empuje.
A ver, aquí le puso risas grabadas, eso es un plus. Sin embargo, no es un chiste de colmo, solo es un chiste, aunque estuvo simpático. Entonces, ¿ustedes dicen quién gana, Alexa o Google Assistant? Mándenos sus comentarios en @pontonenmbs. Continuamos.
Domina tu vida online. Escucha. NMBS. Instagram @PontonenMBS.
La cantante Hair y el siempre polémico Chris Brown cantan esta balada sobre cómo coordinaban un encuentro entre ambos, en una historia en la que ambas partes tienen sus respectivas parejas. Esta colaboración surge de la gira de Brown en 2018, donde ella le acompañó como acto de apoyo y de donde se dieron los primeros cimientos para esta composición. La escribieron junto al talento de Tiara Thomas y Cardiac en la producción para incluirla en el álbum Back of Mine de Hair de este 2021. La canción se llama Come Through, de Chris Brown y Hair.
Desde el teclado con Javier Matuk.
Matuk, hoy es el lunes, desde el teclado con Javier Matuk. ¿Cómo estás?
muy bien, muy contento de arrancar la semana con tecnología como debe ser.
Exactamente, ya estamos listos arrancando la semana. Yo ya lunes 16 de agosto, ya se nos está yendo rapidito el año, ¿eh? Otra vez, pero bueno.
Muy rápido.
Y estamos en temporada de smartphones, en temporada de teléfonos inteligentes, en donde todas las marcas y cada vez más en México están presentando, anunciando sus teléfonos, evidentemente, pues para el último trimestre del año, que es donde más ventas hay, ¿no? O sea, que es desde septiembre un poquito, pero octubre, noviembre, diciembre es donde más pues ventas hay de estos teléfonos inteligentes de todas las gamas, gama media, gama alta, gama baja. Entonces aquí la pregunta es cómo identificar modelos de gama baja, media y alta y realmente cuáles son las diferencias sustanciales como para decidirte si uno de gama media es suficiente para ti o necesitas el de gama alta o pues el de igual gama baja también, ¿no? Nada más si quieres chatear, etcétera.
Pontón, esto se parece más o menos a la industria automotriz, más o menos. O sea, todos los vehículos que se venden te llevan del punto A al punto B, ¿no? O sea, todos los teléfonos que se venden sirven para hacer llamadas y para navegar por internet. Las diferencias son un poco más sutiles. Punto número uno son los materiales, de qué está fabricado el teléfono en cuestión. Y es como los coches, ¿no? Adentro de los coches hay plástico siempre, pero hay plástico suave, plástico duro, luego hay piel, etcétera. Los teléfonos de gama baja, digamos, son de plástico, así sencillito. Le pueden decir polímero de bicarbonato, no, bicarbonato no, polímero de algo, pero es un plástico, ¿no? En ese sentido, pues estarán más propensos a que se rayen, ¿no? Por el uso normalito, es un poco el sentido de los plásticos. En los teléfonos de gama media y, por supuesto, en los teléfonos premium, ya encuentras, por ejemplo, el marco del equipo de acero, ya es, o de aluminio, ya es un poco más resistente. Y existen estos materiales como cerámica y también una especie de vidrio que se llama Gorilla Glass, que pueden ir en la parte frontal y en la parte posterior del teléfono. Esas son las diferencias que se ven, se sienten, ¿no? A simple vista, y eso cambia mucho el precio en cuanto a materiales de construcción. Ahora, dentro del teléfono hay otra cosa diferente. Una es el procesador, que sería el equivalente al motor, ¿no?, del auto. Entonces, ¿quieres un teléfono súper rápido, como un coche muy rápido? Bueno, pues requieres que tenga un procesador de más potencia, y eso aumenta el precio. Y muchas veces, a partir del procesador, se determina si un smartphone es gama baja, gama media o gama alta. Ahora, Pontón, ya es un desastre, porque hay gama baja, media, gama media, baja, media, o sea, hay de todo. Aquí el asunto son los materiales, el procesador, y luego otro detalle, Pontón, que sin duda alguna es muy importante considerar, es la calidad y cantidad de cámaras, porque lo vamos a usar para tomar fotos. Pues para eso usan los teléfonos hoy en día, además de navegar y ocasionalmente hablar por teléfono normal. En el asunto de las cámaras, pues también depende mucho, ya digamos por dentro, los sensores, que es la parte de la cámara que capta lo que tú estás tomando, el número de cámaras, la famosa resolución, ¿no? A cuántos, digamos, como puntitos capta cada vez que tú oprimes para tomar una foto, y ahí hay unas grandes diferencias. Los teléfonos de gama baja toman las fotos bien, pero no se ven tan bien ya en la pantalla, saturan a veces los colores, a veces no definen bien, si es de día o es de noche hay una gran diferencia. Un teléfono de gama baja normalmente no sirve para tomar fotos de noche, tiene un flash ahí chiquito que medio ilumina. Un teléfono premium o de gama super alta, pues tiene todos los sensores más sofisticados, tiene doble flash y vas a poder tomar fotos en situaciones de poca luz, o incluso hay algunos con el modo nocturno. Cuando no hay nada de luz, quién sabe de dónde sacan la información, pero toman la foto. Entonces, son esos tres elementos. Uno, los materiales, de qué está hecho. Dos, el procesador que tiene dentro, que es el equivalente al motor de un coche. Y tres, el arreglo, que ahora le decimos de cámaras, porque generalmente es más de una cámara. Ahí hay otro detalle, Pontón. ¿Qué tanto te gusta tomar fotos acercando los objetos? El famoso telefoto, zoom. Los de gama baja, el zoom es 100% digital, o sea, lo hace el procesador. Los de gama premium tienen un zoom donde que se conoce como óptico, donde hay varios lentes en donde tú acercas el objeto, o sea, le picas ahí en la pantalla, acerca el objeto y se va a ver muy bien, porque es una cámara, o sea, un lente adicional. Esas son las tres, digamos, principales situaciones que impactan directamente en el precio. Hay teléfonos desde 2,500, 3,000 pesos hasta 40,000, ¿no? Y insisto, para ubicar esto hay que más o menos pensar rápidamente en los autos. Hay coches económicos, bueno, no tan caros, no hay ninguno económico, y hay autos de millones de pesos, ¿no? Entonces, ahí se diferencia. Ahora, ¿me conviene uno u otro? Pues depende para qué lo vayas a usar. Un teléfono así normalito para redes sociales, WhatsApp, y vas a tomar ocasionalmente una foto, pues cualquiera te funciona, ¿no? El más simple. Si, por ejemplo, tienes una actividad ahora de e-commerce, ¿no? Y tienes una tienda en línea y estás vendiendo ahí lo que tú quieras, requieres buenas fotos para que el producto salga bien y se vea atractivo. Un teléfono sencillo no te va a dar esas fotos. Tienes que comprarte uno de gama media o uno de gama alta, dependiendo de lo que necesites. Como todo y como siempre, depende de qué quieras, pero esas son las principales diferencias que encontramos en los teléfonos.
Exacto, que aquí la idea es encontrar la mejor tecnología por el menor precio, ¿no? Siempre, siempre es lo que estamos buscando. Tener el procesador que sea el de más alta gama, es decir, el más poderoso, el que tenga mejor desempeño, el que tenga pues las mejores también cámaras, por supuesto, y pues acabados, yo no soy tanto de acabados, que si es de aluminio, que si es de vidrio, que si es de neoplástico, bueno, pues se ve estéticamente más bonito o no tan bonito, pero yo prefiero el interior que al exterior, Max.
No, pero ¿sabes qué, Pontón? De los acabados hay una cuestión. ¿A cuánta gente has visto así en la calle? Bueno, no salimos mucho, pero o has visto antes que tiene la pantalla del teléfono estrellada, o sea, sí, rota.
Exacto.
Muchísima
muchísimos,
gente.
Muchísimos.
Porque los teléfonos de gama baja se te cae y a la primera es más probable que la pantalla se estrelle. Más probable, ¿no? O sea, todos se rompen, ¿no?
Sí.
O sea,
uno de 50, sí, la calidad de materiales no es tan. Sí.
Ahí yo creo que sí vale la pena saber a qué te dedicas, no estás, no sé, en un ambiente donde hay mucho movimiento, si vas a comenzar a salir más adelante a tus actividades tradicionales, eso implica que posiblemente se te pueda caer el teléfono, pues uno muy económico va a estar más propenso a que se estrelle la pantalla. Y la gente no lo cambia, lo usa, si funciona, lo usa con la pantalla estrellada hasta que lo tenga que cambiar el modelo. Porque es muy costoso cambiar la pantalla.
Exacto, es muy difícil porque luego hay modelos no tan comerciales. Bueno, o sí son comerciales, pero no tienen un buen soporte o garantía, que también eso es lo que estás pagando en un teléfono de gamas más altas o con marcas reconocidas. Estás pagando esta garantía, este soporte, estas refacciones, estas vas a la tienda oficial de la marca. Oye, pues la batería se le amoló, el cable ya no funciona, el puerto, bla, bla, bla. O se me estrelló la pantalla. Bueno, y ahí ya te dicen, sabes que tu pantalla cuesta 7,000 pesos. Ah, bueno, pues me compro uno nuevo, ¿no? Pero
son las palerías digitales.
Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, pero yo creo que por un promedio, mira, estábamos justamente de CIU, de Competitive Intelligence Unit, la unidad de inteligencia competitiva, que es un despacho de análisis de telecomunicaciones aquí en México, hizo un estudio que justamente el promedio en el que el mexicano gasta en promedio 4,840 pesos en un teléfono celular inteligente, por supuesto, ¿no? En un
smartphone. Casi 5,000 pesos.
¿No? Casi 5,000 pesos, exactamente. 5,000 pesos en promedio. Yo creo que por 5,000 pesos puedes encontrar teléfonos buenos, pero hay que saberle buscar. Porque totalmente, hay marcas que sí pueden ser reconocidas y pueden tener mucho marketing y las puedes ver por todos lados. Sin embargo, por 5,000 pesos puede ser que no sea tan bueno porque las cámaras o el procesador o justo los materiales que dices, pues se te cae y se te rompe, etcétera. Y por otro lado, hay otras marcas que posiblemente no son tan conocidas, pero le están echando muchas ganas, obviamente para ser reconocidas y para que se vendan sus teléfonos, que de pronto castigan un poquito su precio o el margen no es tan grande para su ganancia y que tienen teléfonos de 5,000, 6,000 pesos que salen bastante buenos.
Sí, una cosa importante, Pontón, algunas de las personas que nos escuchan seguramente están muy familiarizados con las tiendas de productos chinas. Correcto. Tienda china con producto chino. Uh-huh. Algunas personas, no todos, ¿no? Son los menos, de hecho. Sí. Ahí hay de repente muchas cuestiones atractivas en donde aparentemente te sale más económico el celular comprarlo directamente ahí en esa página en lugar de comprarlo ahí con el operador o con el distribuidor. Mucho ojo con eso porque la garantía del producto existe, pero depende de dónde lo compres. Si tú traes de China un teléfono de 5,000 pesos, que lo compraste directamente en esa página, el fabricante, así la marca Ponton Phone, ¿no? La marca de teléfonos, te dice, ok, yo te doy garantía, claro, pero en China, donde lo compraste, no aquí en México o donde te encuentres. Entonces, mucho ojo con las páginas donde hay de repente ofertas que dices, está atractivo, pero uno, tarda mucho en llegar, porque, en fin, si no hay que pagar una cantidad muy grande por el envío, y dos, la garantía no la van a hacer válida en el caso de que la marca exista en México, porque hay marcas que ni conocemos, que nadie conoce, que aparentemente están buenas, porque ya, pues mira, tiene tal procesador y tiene tal cámara, etcétera, y me ahorro 1,000 pesitos, pero no te los ahorras, ¿no? Porque finalmente, si le llega a pasar algo al teléfono, es un ladrillo, no lo vas a mandar de regreso a China, te va a costar más caro eso que repararlo aquí en México a un costo adicional.
Exactamente. Si quieres, regresando al corte, vamos a decir algunas marcas que ya también están disponibles en México, que acaban de llegar, muchas de ellas hace unos 3 años, unas de ellas hace unos meses, y cada vez hay más competencia, más oferta de teléfonos con marcas interesantes, que sí, la mayoría son chinas, pero pues salen buenas. Entonces, en un momento más vamos a platicar de cuáles son unas marcas que podríamos recomendar.
El personaje de la semana.
El día de hoy, Madonna Louise Ciccone cumple 63 años. Esta destacada e inigualable cantante, bailarina, compositora, actriz, empresaria e ícono de la cultura pop, marcó un antes y un después en la historia de la música por su personalidad fuerte, tempestiva, inteligente, provocadora y, sobre todo, valiente, cuya repercusión mostró a las mujeres desde los años 80 que las diferencias de género no son motivo suficiente para hacer una carrera mucho más exitosa que cualquier otro hombre. Esta semana celebramos a la reina del pop con hechos que no son tan conocidos durante su grandiosa trayectoria. El libro de récord Guinness señala a Madonna como la artista femenina más exitosa en la historia gracias a las ventas por más de 200 millones de álbumes alrededor del mundo. La misma Asociación de la Industria de Grabación de los Estados Unidos señala que, tan solo en esa nación, ha vendido más de 63 millones de álbumes. Su gira Confessions ha sido la más exitosa en ventas de los boletos por parte de una mujer solista. Fue tal el impacto que generó que la marca Celebrity Cellars lanzará una línea de vinos coleccionables llamada Madonna Confessions on a Dance Floor. Además, Madonna ha sido la única artista en el mundo que ha participado en los conciertos Live Aid de 1985, Live Aid de 2005 y Live Earth de 2007. Hechos como este la convirtieron en uno de los primeros nombres inducidos al Salón de la Fama en Reino Unido en el año 2004.
Escuchas Pontón en MBS. Información digital decodificada para tu vida. Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos. Escuchas a Pontón en MBS.
El músico americano jamaiquino Sleepy Hollow incluye en su producción de 2021 Still Sleep, el sencillo de 2055. Tengan, así, o sea, así se llama, pues, 2055. ¿No? Es que estamos escuchando la música en el 2055, así se llama. La agrupación, digamos, se llama Sleepy Hollow y la canción se llama 2055. Tengan Chambers, nuevo, bueno, Tegan Chambers, es este señor, nombre legítimo del artista originario de Brooklyn, en Nueva York, hace alusión a la frase del legendario Prince de festejar como si fuera una fiesta de 1999, con la intención de que vivamos nuestras vidas de esa manera antes de que caiga una bomba, que termine con nuestra existencia. Bueno, este sencillo tiene un video animado en el que podemos ver Sleepy Hollow en el escenario futurista en el que se mueve en una nave espacial por el universo, en la interpretación que el director del clip, Owen Kang, muestra como se viera en el universo en ese entonces. La canción 2055 de Sleepy Hollow.
Esto es el Tecnochisme con Pontón y Matuk.
Bueno, pues entonces habíamos dicho que cuáles son las marcas que podríamos de alguna manera recomendar y que han estado llegando, porque pues estamos ya en temporada de teléfonos, ¿no? En donde todas las marcas están anuncia y anuncia y anuncia teléfonos de todas las gamas. Premium, baja, alta, caros, no caros, costosos o no costosos. Y bueno, lo que llama la atención es que ya la mayoría son chinas.
Sí, ¿no? Sí, son firmas de origen chino. Nada más quiero hacer una aclaración, Pontón, con lo de las páginas chinas. Sí. Es posible que la marca que digamos, o una marca que te interese, esté a la venta ahí, pero también esté a la venta en México de manera directa y oficial. Nada más checar eso, ¿no? Si está a la venta aquí, costará un poquito más, pero tendrá las ventajas de la garantía y el servicio.
Exacto, exacto. Pero bueno, por ejemplo, pues está Realme, por ejemplo, una marca que igual no tiene tanto, pues, marketing, ¿no? En todas las, en México, sin embargo, existe y está disponible. Acaba de llegar una que se llama Vivo, que también es china. Sí. Y ahí están también teléfonos de gama media, ¿no? Por ahí. Uh-huh. Está Oppo, también china, que también funciona bien, tiene buenas cámaras, buenas baterías. Bueno, por supuesto, bueno, Samsung, ¿no? O Motorola. Que fíjate que Motorola, aunque en México está en segundo lugar de los teléfonos más vendidos, la gente todavía piensa que es estadounidense. Porque hubo un momento en que, bueno, Motorola era estadounidense, después Google hace unos años la compró, duró 2 años con Google y después la vendió a Lenovo. Pero la historia es que Lenovo, pues era, lo compró la parte de computadoras y de consumo portátil de IBM. Y pues Lenovo es china. Entonces, automáticamente, por consiguiente, pues Lenovo, que Motorola pertenece a Lenovo, pues Motorola es chino. Entonces, pues realmente los únicos estadounidenses que están ahí es Apple. Que fabrican en China, exacto. Está los coreanos de Samsung.
Sí.
Ya no hay coreanos del LG, ya no hay. Salieron. Y todos los demás son chinos. Motorola, sí. Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme, por ahí Huawei, por supuesto, ¿no?
Claro, Honor.
Entonces, Honor, ¿no? Claro, que viene con todo también.
Sí, sí, finalmente digo, no hay que decir que es una empresa china y que los teléfonos no sirven. Para nada. O sea, de hecho hay muy buenos productos de muy buena calidad y también hay productos que dejan que desear. O sea, hay de los dos. Los que tú mencionaste, Pontón, que ya están en México realmente. A ver, ¿cuál es la diferencia de estar o no oficialmente en México? Bueno, pues la inversión que hacen en el país, ¿no? Finalmente, para que una de estas empresas esté aquí vendiendo equipos, pues tiene que contratar gente, poner una oficina, tener inventario, tener refacciones, hacer tratos con los operadores, en fin. Llegaron para quedarse, no van a estar aquí 2 meses y se van. Entonces, bueno, esas que mencionaste son algunas opciones, pero pues que nos pregunten, ¿no? O sea, igual por ahí hay algunas ofertas y si hay alguna duda nos pueden escribir.
Porque, por ejemplo, hay unas que son de, una que se llama Umidigi, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que esa, pues sí, China existe, llega a México, pues sí, también lo puedes comprar por tiendas departamentales en línea, sí, pero ¿te puede salir buena? Pues sí, también, ¿no? De pronto, pero obviamente si se te rompe, quieres soporte, no te salió tan buena como pensabas, pues no hay mucho a quien reclamarle, ¿no?
O así es, así es.
No tienes ese soporte ni esa garantía. Entonces, igual te costó 3,000 pesos un telefonazo, que puede ser que esas mismas especificaciones te hubieran costado aquí en México el doble. Sin embargo, sí. Si al mes o a los 3 meses tu teléfono, pues ahí ya se atarugó todo, pues ni modo, lo tendrás que tirar a la basura y comprar otro, porque no hay a quien reclamarle, ¿no?
No, o simplemente se te cayó y se rompió la pantalla, ¿no? Y quieres cambiársela. Uh-huh. Exacto. No hay a dónde ir, o sea, puedes ir a la pantalla digital y te van a decir, uy, no, joven, esa pantalla no la tenemos, le adaptamos una, no, pues no, entonces ya, ahí quedó, ¿no?
Exactamente, esa es yo creo que la ventaja de comprar teléfonos de marcas oficiales en México, que ya hay muchas, ya hay una oferta muy grande, antes había 2 o 3, bueno, hubo un momento que había muchas, luego se fueron algunas, luego regresaron y ya hay un montón ahorita, mucha oferta. Entonces, la recomendación es que si vas a comprar un teléfono de una marca no tan conocida en México y que no tiene representación oficial en nuestro país, en una página china, ¿no? Adelante, pero corres el riesgo, córrelo, tú sabes las consecuencias. Si no.
Ahora, sí, nada más para puntualizar. Te puedes comprar un teléfono de una marca reconocida que tiene oficina en México, pero te lo compras en China. Entonces te va a llegar a tu domicilio, pero aquí te van a decir, esa garantía yo no te la doy porque lo compraste en otro lugar, vete allá que te den tu garantía. Pues bueno, ojo con eso.
Así es, así es. Y además siempre hay paquetes aquí en México con buenas promociones, descuentos, vienen, que si buen fin, ya en 2 meses, ¿no? Estamos en el buen fin, exacto. Entonces hay que esperar un poquitín y bueno, pues si que te tienes puntos o tienen estos programas de que si llevas un teléfono viejo o generaciones anteriores, te lo pueden tomar en cuenta y te dan un mejor precio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Cualquier duda, aclaración, pregunta, que si tienen, oye, tengo 5,000, tengo 10,000, ¿qué teléfono me compro? Ahí está, @jmatuk, aquí andamos, @Pontón. Muchas gracias, Matuk, nos escuchamos próximo lunes.
Claro que sí, Pontón, gracias, un saludo a todo el auditorio.
Buenísimo, bueno, pues nosotros nos escuchamos mañana. Muchas gracias por estar escuchando este programa. Gracias a Rodrigo Vero, Itzel Marcos y Neto en la producción de este programa y se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón en MBS.